Azotado por las llamas, conforme a esa fuente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recordó al visitar una de las zonas afectadas que ya se han quemado 4 veces más hectáreas que en el mismo periodo de 2025.
Quiero recordar que en lo que llevamos de año, llevamos sufridos 22 grandes incendios. Para que nos hagamos una idea, en comparación con el año pasado, estamos hablando de 4 veces más. Más de 100.000 hectáreas calcinadas. Para que lo pongamos en perspectiva, esa es la media anual que sufría España en la última década.
Las labores de los bomberos se han visto dificultadas por las temperaturas elevadas que azotan la península ibérica, afectada por la tercera ola de calor del verano, con termómetros que marcan en algunos casos hasta 42 grados, exacerbando el peligro de que se produzcan incendios forestales.
China volvió a elevar la tensión en torno a Taiwán con 2 jornadas de ejercicios con fuego real frente a la isla de Dongshan, en la provincia de Fujian, a pocos kilómetros del estrecho que separa al continente de la isla autogobernada.
Según informaron las autoridades militares chinas, las maniobras se desarrollan en 2 áreas marítimas cercanas a la costa continental que permanecen cerradas a la navegación.
Aunque los ejercicios no implican una aproximación directa a Taiwán, sí se enmarcan en la estrategia de presión constante de Pekín que ha reforzado en los últimos años sobre la isla.
Casi un mes del doble terremoto que afectó al norte de Venezuela, el balance de víctimas fatales está subiendo a 5.398, luego de que las autoridades sumaran 52 nuevos fallecidos. Esto lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El número de heridos se mantiene en 16.740, mientras que 17.907 personas siguen reportadas como damnificadas por la pérdida de sus viviendas, una cifra que no ha variado desde comienzos de julio.
En Perú, la Corte Suprema confirmó la ampliación de la prisión preventiva por 12 meses en contra del expresidente Pedro Castillo, quien ya cumple una condena de 11 años y 5 meses por su fallido intento de golpe de Estado.
Castillo se encuentra investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión mientras ejerció de mandatario del país, motivo por el que tiene vigente una orden de prisión preventiva aparte de la condena ya impuesta.
La resolución judicial difundida en medios locales revela que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema afirma que su arraigo domiciliario es incierto y el peligro de fuga del investigado se encuentra vigente y agravado.
De la mañana, 2 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos que hablar necesariamente de lo que ocurrió ayer en el Congreso, donde se trabó la reforma que plantea el gobierno, la de reconstrucción nacional, la mega reforma. ¿Qué pasó? Que no había votos suficientes, se descolgó un parlamentario de la UDI, después había otro parlamentario que le habían dicho viaje nomás y resulta que no, porque no estaban los votos necesarios y todo esto se trabó en el día de ayer. Vamos a estar conversando de eso. También conversaremos acerca de las consecuencias de las declaraciones de Mara Cedini, la ex vocera, que ahora parece que habla más que cuando era vocera. O por lo menos inciden más sus declaraciones, porque hay incomodidad en el gobierno, obviamente, por todo lo que dijo, por todo lo que señaló. Hubo reacciones en el día de ayer. Atención, que se instaló, se está en la comisión investigadora sobre el caso de Trinidad Steiner, y por lo tanto ahí se le abre otro flanco al gobierno. Todo eso y mucho más en segundos.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
jefe. Otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl. ¿Quieres cambiar tu auto pero no sabes por dónde empezar? En Kavak lo hacemos fácil. Más de 50 marcas verificadas, financiamiento a tu medida y la tranquilidad de saber que estás comprando bien. Porque tu próximo auto tiene que ser el correcto. Encuéntralo en kavak.com/cl.
Estudiar en IAC es avanzar de verdad, con un modelo 100% online y flexible, pensado para que puedas crecer profesionalmente sin dejar de lado tu trabajo. El 86% de nuestros egresados mejora su calidad de vida y el 88% accede a nuevas oportunidades laborales. No es solo estudiar, es crecer. Conoce más en iacc.cl.
DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu line-up preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito DCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente DCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Chile tiene un latido y en el mercado mayorista Lo Valledor ese latido se hace más presente con un nuevo horario. Desde el 19 de julio, el mercado abre a las 17 horas del lunes a viernes y los días domingo desde las 16 horas. Un cambio pensado en la comodidad de nuestros clientes que cada día se abastecen con nuestras frutas y verduras provenientes de todo Chile. Mercado mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. Conoce más en mercadolovalledor.cl.
Cuando tus camiones rinden más.
Cambio 24 en camino.
Tu negocio rinde más. Aramco ProForce Diesel maximiza la eficiencia, la protección y el rendimiento de tu motor desde el primer llenado. Aramco ProForce Diesel libera la potencia de tu motor. Consulta en aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bío Bío, la radio.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Bio te conoce. Más 5699-200-7888.
Buenos días, amigos de Radio Bío Bío, desde Coyhaique. Hay que informar que desde anoche ya han caído aproximadamente unos 30 centímetros de nieve, así que está un poco compleja la situación para la gente que vive en los alrededores. Y eso, precaución para todos. Saludos desde Coyhaique, que Bío Bío la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
De la mañana, 10 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, cubierto mejor, La temperatura es de 8,9 grados, la humedad es del 84%. Para esta jornada, Santiago espera un día que durante la mañana estará con chubascos aislados. En la tarde va a estar con chubascos y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en la noche con chubascos aislados variando nublado. Por lo tanto, la mayor cantidad de agua caerá en la tarde en la capital. Se espera en Santiago una temperatura máxima de 12 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo nublado, temperatura 11 grados, humedad 78%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto en la mañana, la tarde va a estar cubierto con chubascos, en la noche cubierto con chubascos aislados, variando a nublado, y se espera una temperatura máxima de 13 grados. Atención que en el norte de nuestro país, en la región de Atacama, va a estar prácticamente toda la región con cielo nublado, desde el norte, desde Salvador hasta Vallenar, cielo nublado con temperaturas máximas que van a variar entre los 21 y los 22 grados. En cambio, en la región de Coquimbo, en La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle, Combarbalaya, Pelos, Vilos, va a estar cubierto con chubascos aislados y se espera una temperatura máxima media de 16 grados. Va a llover en el sur porque estaba pronosticado un frente de mal tiempo en el sur de nuestro país y por lo tanto va a estar lloviendo en Chillán, en Los Ángeles, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, con lluvia y con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora en muchísimas de estas localidades. Atención, por ejemplo, que en Puerto Montt habrá ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Y Osorno también ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. En Valdivia de hasta 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, la lluvia va a ser desde Chillán al sur. Solamente en Rancagua, en Talca, en Chillán, va a estar con chubascos durante esta jornada, solamente con chubascos.
Hay varios datos que les queremos compartir. Partamos por lo que tiene que ver con la calidad del aire y la restricción vehicular. En la jornada de hoy les contaba más temprano que la calidad del aire sigue siendo buena en gran parte de la zona que cuenta con estas estaciones de monitoreo. Ahí ustedes ven en BioBio TV el color verde, que es el que se impone, que indica aire bueno. En la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, Metropolitano, en Los Ángeles, en Temuco y Padre, Las Casas, en Puerto Montt y en Puerto Varas, todos con aire bueno. Algunas estaciones no están entregando información. Valle Central de la provincia de Curicó, Talca, Maule y Linares no entregan información a esta hora. El aire es regular en Valdivia, también en Osorno, y hay preemergencia ambiental hoy en Coyhaique, allá en la región de Aysén. Rige la restricción vehicular acá en la región metropolitana, comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy los dígitos afectos a la restricción son 4 y 5. Es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Y para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 8901. 8901.
Atención, porque hay una cantidad importante de semáforos apagados a esta hora en la región metropolitana. Estos son datos de Transporte Informa. En Las Condes, ahí está la foto, la información, la infografía. Eso quiero decir que comparte Transporte Informa. La están viendo ustedes en BioBio TV. Pero son varios. A ver, Bulnes, Correa con República de Honduras en Las Condes. Departamental y Fabriciano González en Macul. Santa Rosa y Veterinaria en La Pintana. En Conchalí, Independencia y Zapadores. Y Vivaceta con Zapadores. No funcionan los semáforos de esa intersección o intersecciones, la verdad. El Bosque y Roger de Flor en Las Condes. Málaga y Colón también ahí en Las Condes. En Santiago, Bascuñán, Guerrero y Toesca. Exposición con Sepúlveda Leighton. En Huechuraba, El Guanaco y Américo Vespucio, Sur Oriente. En Santiago también, Club Hípico y Gorbea. En la Ruta 57 y el acceso a Los Libertadores, eso es en Quilicura, tampoco funciona ese semáforo. Lovalle y Maipú en Los Espejos, San Martín y Colón Norte en San Bernardo, Santa Rosa y Departamental en San Joaquín, José Miguel Carrera y Luis Barros Borgoño en El Bosque, Club Hípico Carlos Valdovinos en Pedro Aguirre Cerda, nos contaban auditores más temprano, Colón y Vivaceta en Independencia, Pedro Aguirre Cerda con Peatonal La Virgen Poniente en Estación Central y otro más en Santiago, Antofagasta y San Alfonso en la capital. Esos son semáforos apagados hasta ahora en esta zona del país. Tengan mucha precaución porque regularmente estamos revisando, pero 2, 3 ahora esta cantidad es importante con todas esas intersecciones sin el semáforo funcionando a esta hora.
A ver, vamos a hacer una rectificación. ¿Por qué? Porque para Talca el pronóstico indica cubierto y lluvia. con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y hasta 50 kilómetros por hora con las ráfagas. Va a estar lloviendo en Talca durante todo el día y ya en la noche va a variar a chubascos que se van a prolongar hasta la mañana de mañana. Y está lloviendo en estos instantes intensamente en Talca, según nos informan auditores. En Rancagua se espera un día cubierto y en la tarde lluvia y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y en la noche ya variando a chubascos aislados y luego nublado. Pero va a llover en la tarde intensamente en Rancagua, según indica la Dirección Meteorológica de Chile.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Sustain 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Max Sustain 90 con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Max Sustain 90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de CONAC Seguro Laboral. Voy a la segura.
Las autoridades ampliaron el estado de catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla en la región de Atacama debido a los cortes de ruta provocados por la activación de quebradas tras el sistema frontal.
Recordar que todo el resto de esta semana las clases en las regiones de Coquimbo, en la provincia del Huasco y en la comuna de Tierra Amarilla se encuentran suspendidas.
En la región de Coquimbo, la sanitaria Aguas del Valle reconoció fallas en su plan de contingencia luego de que se reportaran estanques de emergencia sin agua.
Y la verdad es que la logística que hemos tenido hasta el momento, teníamos pocos puntos de suministro de agua debido a la situación precisamente de la emergencia para rellenar los camiones y no somos capaces de dar abasto.
La Moneda no consiguió amarrar los apoyos oficialistas en el Senado y debió posponer la votación del informe de la Comisión Mixta del Proyecto de Reconstrucción Nacional.
Tengo la certeza ahora sí que el gobierno necesita un plan de emergencia para gobernar. No hubo respuesta y por lo tanto estuvimos de acuerdo con postergar la votación de la mega reforma.
El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, instó al veto del polémico derecho al olvido financiero que está incluido en la mega reforma y se sumó a los reparos del Banco Central en contra de esa medida.
Este tipo de medida solamente hacen retroceder nuestra profundidad de mercado financiero. No afecta a las empresas financieras, afecta a las personas.
El Comité de Trabajo comenzó la discusión. La Comisión de Trabajo comenzó la discusión del contrato por horas, una iniciativa patrocinada por el Ejecutivo y que junto a otras medidas busca dar más flexibilidad al mercado laboral.
El contrafactual no es que vayamos a cambiar contratos indefinidos full time por contratos por hora. Hay gente que está trabajando en la informalidad sin protección o hay gente que no está trabajando porque no tiene estas opciones.
El gobierno evitó profundizar después de la entrevista a la ex ministra Mara Cedini, pese a la incomodidad y la molestia que generó. Chile Vamos, sin embargo, arremetió con dureza.
Quedó en evidencia que la ex ministra no estuvo a la altura del cargo.
Uno separa aquellas conversaciones y conversaciones que son privadas de los asuntos públicos. Por lo tanto, en ese código nos movemos nosotros.
Mañana viernes el Frente Amplio retomará la campaña para sus elecciones internas. Hay dos listas en competencia que enfrentarán a Constanza Martínez y Gael Yomas.
No es ensimismarnos solamente en la institucionalidad, sino ser capaces de fortalecer un partido que le hable a Chile, sobre todo en estos momentos.
Ese ciclo hay que dejarlo atrás, ahora hay que pasar a la avanzada, a poder también hablarle al país.
Recriminaciones cruzadas y una áspera discusión se registró en la Comisión de Educación de la Cámara. Ahí se discutió y se votó una serie de indicaciones en torno a la reforma del sistema de admisión escolar.
Les quiero notificar que el proyecto que elimina la tómbola va a seguir avanzando con su participación o sin su participación.
El gobierno no quiere dialogar.
El Ejecutivo eliminó la propuesta para juzgar como adultos adolescentes que cometan delitos graves, lo que provocó cuestionamientos en la derecha.
Si el ministro vuelve a la Cámara con un proyecto rebajado y renunciando a las medidas que él mismo defendió hace pocos días, que no cuente con los votos del Partido Nacional Libertario.
Mientras tanto, el crimen organizado sigue reclutando menores.
Por homicidio frustrado será formalizado alias El Panda. Está acusado del ataque a balazos contra dos carabineros en la comuna de Lo Espejo.
Se actuó de manera decidida, rápida y efectiva, no solamente deteniendo al sospechoso, al imputado, sino que también a su red de apoyo.
Hay un historial de los perfiles que tiene este individuo, principalmente violentos.
Con las medidas de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conductor, quedó el imputado por el fatal atropello registrado en la estación Viña del Mar del metro de Valparaíso.
Se decretan las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir durante el tiempo que dure la investigación.
En noticias del ámbito internacional, el balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 5.398.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Irán suplica todos los días a Estados Unidos alcanzar un acuerdo.
En los deportes, desde las 20:30 horas, Boca Juniors y O'Higgins de Rancagua abren la serie de los playoffs de la Copa Sudamericana en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.
La ministra...
Lo que nos ha resultado mejor ha sido jugar igual. Siento que es también la forma más digna que tenemos de encarar este partido.
La ministra Natalia Ducó pidió la renuncia a Lorena Castillo, asumiendo Juan Pablo Salgado como nuevo director subrogante del Instituto Nacional del Deporte.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
De la mañana, 22 minutos.
La Fiscalía Centro Norte y la Policía de Investigaciones indagan un robo con retención en Estación Central. Vamos de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato, Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, se trata de un caso registrado en horas de esta noche en el sector de Alameda con General Velázquez, donde de acuerdo al testimonio que aporta la víctima, él se encontraba en su automóvil estacionado en este lugar, un hombre de 24 años, cuando se le cruza un auto de alta gama, según su relato, un Lexus color gris. Se bajan de este vehículo al menos dos personas armadas, lo toman a la fuerza y lo ingresan al automóvil, el cual se desplazaban estos dos pistoleros. Según su relato, por cerca de media hora esta persona es retenida al interior de este vehículo, hace un recorrido por diversos puntos de la capital y finalmente esta persona es abandonado en el kilómetro 50, la ruta 68, esto es en la comuna de Curacaví, luego robarle sus pertenencias personales. Ahora no se tiene claro efectivamente por qué esta persona estuvo en esa condición de retenida por este periodo en manos de estos asaltantes, ya que finalmente solamente le roban sus pertenencias personales, pero no lo hacen hacer ninguna otra maniobra, ni retirar dinero de cajero, ni tampoco hacer movimientos bancarios. Por lo menos es la información que se maneja hasta este momento. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Centro Norte están a cargo de esta indagatoria. De hecho, el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari, apuntó a cómo fue la situación en la cual esta persona fue violentamente retenida e incluso la amenazaron con un disparo al aire. Escuchemos sus palabras.
Dice que le amarran las manos con cintas plásticas, le ponen en la boca una cinta adhesiva y también una chaqueta sobre su cabeza. Le sustraen las pertenencias con las que andaba, que eran su teléfono celular, sus documentos, etc. Lo mantienen retenido en ese vehículo mientras circulaban por alrededor de 25 minutos y finalmente lo liberan y lo hacen bajar del auto en la ruta 68 a la altura del kilómetro 50. Esto es la comuna de Curacaví. Disparan al aire y finalmente se retiran.
Sí, luego de esta situación, esta persona que fue abandonada en este sector de la ruta 68 se traslada hasta una parcela a pedir ayuda a los residentes de este lugar, quienes notifican en primera instancia a carabineros y finalmente se hace la denuncia a la Fiscalía de Centro Norte, quien dispone que finalmente la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones se quede a cargo de esta investigación. Por lo menos la víctima se encuentra en buen estado de salud. Su testimonio va a ser clave para determinar exactamente cómo se habría producido este robo con retención, efectivamente cuál habría sido decisión de esta banda para dejar abandonar el lugar y cuál sería la técnica respecto de cuál sería el objetivo de este asalto, si era finalmente para amedrentarlo, para robar sus pertenencias personales o en definitiva tener un delito mayor, quizás podría tratarse de algún secuestro, materia de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Buenos días, Radio Bio Bio. Quería informar que el semáforo de la avenida Clotario Blest con el Ovalle está el semáforo sin funcionar. Bio Bio la radio. Es el límite entre la comuna de Los Pejos y Cerrillos. Es la calle Callejón Lovalle con la avenida Clotario Blest. Una calle súper importante y está desde hace días el semáforo sin funcionar.
Más 5699-200-7888.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:26 a.m.
Nos escriben auditores, siempre estamos revisando sus mensajes. Nos escriben desde la región de Aysén, desde Coyhai, que nos dicen desde anoche está nevando de forma muy, muy intensa. Han sido jornadas complicadas allá en el sur del país, mientras vemos a través de Millobío TV videos que nos han compartido auditores. Está todo nevado, un paisaje, digo, propio de las navidades del hemisferio norte, pero ahora en nuestra zona, al sur, eso sí, al sur de nuestro país, en Coyhai, que lo pasan mal en Coyhai, que tienen bonitos paisajes, pero lo pasan mal por la calidad del aire. Ayer con emergencia, hoy con preemergencia, tienen problemas con las cañerías, el agua, los calefones, en fin, la calefacción. Pero ahí está, esto nos comparten los auditores. Vemos ahí una imagen en directo de cómo está nevando a esta hora en Coyhai, que temperatura bajísima. Por cierto, hasta ahora bajo cero, hablábamos más temprano, 9 grados bajo cero. La máxima, con suerte, 1 o 2 grados sobre cero, pero ya bastante avanzada la jornada. Les agradecemos por compartirnos esos datos y les recordamos que siempre estamos revisando sus mensajes. Nos pueden enviar imágenes, como fotos o videos, también audios, así escuchamos su voz al aire, y texto a nuestro WhatsApp, más 569-9207888. Está siempre ahí en la pantalla de Bio Bio TV, más 569-9207888. Si nos quiere llamar, eso tiene que ser por teléfono, al 800-810-810, línea telefónica gratuita de Bio Bio la radio para nuestros auditores y también televidentes, 800-810-810. Un último dato, en el límite entre Pirque y Puente Alto, eso es acá en la región metropolitana, hay viento muy fuerte a esta hora. Nos han compartido también algunas imágenes, ahí se ve un árbol que es azotado por los vientos muy fuertes hasta ahora, nos dicen, entre el límite de Pirque y Puente Alto. Tenga precaución.
Ayer fue notable porque había tres personas, Jorge, Claudio, José, que empezaron a contar, uno, dos, como los profesores a veces empiezan a contar a sus alumnos, así empezaron a contar. Me refiero a Claudio Alvarado, el ministro del Interior, José García, el ministro secretario general de la Presidencia, y Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, empezaron a contar, a ver cuántos senadores hay, y se dieron cuenta que le faltaban. Eso le pasa a algunos a veces, se quedó fuera de la sala de clases, pero estos eran los senadores. Entonces necesitaban, como ya sabemos, 26 senadores. ¿Por qué? Porque el ministro Jorge Quiroz había apretado el acelerador una vez más para que todos fuera despachado rápidamente, y me refiero a lo que a la comisión mixta. Después de la comisión mixta tenía que ir de nuevo a la sala del Senado. En el Senado necesitaba 26 votos y resulta que no estaban los 26 votos. Hubo un error de cálculo, un error en la calculadora, en la suma simple. Y resulta que tuvo que postergarse, esto se trabó en el día de ayer. No había 26 votos. Efectivamente, uno de los parlamentarios le había dicho: anda Concepción, no más, no hay problema, tenemos los votos necesarios. No. había problemas y no estaba. Y fue un duro traspié en el día de ayer porque hubo que posponer la votación del informe de la Comisión Mixta en la sala del Senado, cuando todo esto ayer apuntaba, según el oficialismo, a que ya se despachara todo esto a ley. ¿Qué significa despachar a ley? Salga del Congreso y se envía al presidente de la República para su promulgación. O sea, estaba todo preparado, pero esto falló justamente por esta... parlamentarios que entraron en dudas también, algún parlamentario de la UDI, y en segundo lugar, este viaje al sur de uno de los otros parlamentarios del oficialismo, y por la contabilidad mala que ayer se hizo por parte del gobierno, de los ministros del gobierno.
Es lo que tiene que ver en particular con el Fondo Común Municipal y los recursos que se destinan a la reconstrucción. En general, ¿no? Pero en particular por lo que está pasando hasta ahora en la provincia de Huasco, en Atacama y en toda la región de Coquimbo. Entonces, ese punto comenzó a tener algunos resquemores en parlamentarios de la misma derecha, del mismo oficialismo. Entonces, ese cálculo que están al filo, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca de que el proyecto se aprueba por un voto, o dos votos, o tres votos, la lectura que se da política obviamente es que apenas pasa. Pero también hay que decir que desde el punto de vista práctico implica esto. Implica que de pronto falta uno, y ese uno que falta, porque conversaron y justo se tenía que ir a Concepción por problemas personales, que es Enrique Van Rieselberghe, ¿no? Que es el voto que faltaba, se le da ese permiso, esa concesión, y resulta que faltan los votos. Y esto no lo hace la oposición, porque la oposición acá ha quedado completamente a placer, eso está súper más que claro acá nuevamente. Puede sacar rédito, sí, y lo va a hacer, va a decir que es un bochorno del Ejecutivo y qué sé yo, pero no es por ellos que derrapa finalmente este proyecto del Ejecutivo. ¿Qué fue lo que pasó? Es un error gatillado por una comunicación o no comunicación entre la Secretaría General de la Presidencia y un senador oficialista que gatilló finalmente que el Ejecutivo tuviera que aplazar su calendario ante la posibilidad de que las municipalidades se quedaran sin compensación económica por la exención del pago de contribuciones. Y acá está lo irónico. La oposición, que como digo, ha quedado súper aplacé, que ha sido súper derrotada, uno de sus objetivos era que esta votación quedara para agosto. Y Quirós les dijo no. No, esto está corriendo, está funcionando, tenemos que avanzar de la mejor manera posible, esto tiene que votarse esta semana, no le resultó. Pero no fue por trabajo de la oposición, insisto.
Pero además hay otra razón, todas estas son razones, pero hay otra razón de largo plazo. ¿Qué es lo que pasa con el ministro Jorge Quirós? Bueno, que esta es la primera etapa de su plan. El ministro Quirós tiene otras leyes que impulsar. Leyes laborales junto con el ministro del Trabajo, leyes sobre mercado de capitales que viene, varias leyes, no es la única. Y por lo tanto, Quirós se ha impuesto una tarea mayor, porque muchos dicen, habla de la mega reforma, que esto es. No es solo esto. Y por eso Quirós está apurado, porque sabe que los gobiernos pierden fuelle, pierden velocidad, tienen menos combustible en el estanque en la medida que pasa el tiempo. E históricamente, los segundos años de los gobiernos no han sido fáciles. El primer año pasa, pero el segundo año empiezan las dificultades. Bueno, queda poco, pues. Si estamos en julio, terminando julio, entonces Quirós está nervioso, apurado, es insistente. Y por eso lo ocurrido ayer, para él, evidentemente es un contratiempo importante. Vamos a tomar contacto con Gonzalo Holguín. Muy buenos días.
Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal, Tomás, Katy? Bueno, quisieron volver a aprobar por un voto y les faltó un voto para poder aprobar. El gobierno estuvo demasiado cerca, pero después de cometer un significativo error político, tuvo que posponer la votación del informe de la Comisión Mixta del Plan de Reconstrucción Nacional. Los ministros negociadores y sus equipos se dieron cuenta en los minutos finales de la votación en el Senado que no contaban con los votos para aprobar la compensación total a las municipalidades directamente desde el Tesoro Público. La norma necesitaba los mismos 26 votos de siempre, los que contaba en el Senado si es que el oficialismo estaba ordenado. El Ejecutivo puso el pie en el acelerador. En 6 horas conformaron la Comisión Mixta, votaron, despacharon a la Cámara, donde se aprobó por 2 votos. El Partido Nacional Libertario se desmarcó, pero el PDG y la DC apoyaron. Después se dio paso a la votación final. Era una sesión sencilla e incluso se esperaba que fuese corta en el Senado de la República. Cuando el gobierno se dio cuenta que los votos no le daban, la desesperación fue evidente. Reuniones entre ministros y subsecretarios, asesores recorriendo los pasillos, fueron asimilando lentamente que pese a sus esfuerzos no podrían cumplir este velado objetivo que se habían autoimpuesto de despachar el proyecto completamente esta misma semana. La primera información fue que la ausencia del senador UDI Enrique Van Rensselaerghe fue crucial. Incluso se especuló, que el gremialista había vuelto a la región del Biobío pensando que estaban los votos. Sin embargo, y aquí está, la información de la que nos hacemos cargo, según fuentes de la radio, el error vino en realidad del propio gobierno. Habría sido Lasa Express la que le comunicó al senador de la UDI que ya contaban con los votos y que podía volver tranquilamente a su zona. Pero cuando el también UDI, Gustavo Sangüesa, se refirió en sala al proyecto y dio todas las señales de que iba a votar en contra, las matemáticas derechamente ya no estaban cuadrando. También había dudas con el voto del senador Rojo Edwards y quizás se especuló también una duda con el voto de la libertaria Vanessa Kaiser del Partido Nacional Libertario, pero ella finalmente sí iba a apoyar la iniciativa. Pese al evidente fracaso, el biministro Claudio Alvarado afirmó que no se trata de una descoordinación. Incluso responsabilizó a la UDI, su propio partido, por este aplazamiento.
Si se genera una situación imprevista, como la acabo de señalar, y una bancada quiere hacer uso del derecho reglamentario, y eso pasa por una decisión del Ejecutivo, obviamente que se comparte esa decisión.
Sí, dice, si una bancada quiere hacer eso. ¿A qué se refiere? Se lo explicamos. Al interior de la sala se vivieron minutos evidentemente de nerviosismo. Cuando le tocó presidir Iván Moreira, vicepresidente del Senado, que de vez en vez le toca presidir cuando no está Paulina Núñez, también era palpable. Los senadores opositores presionaban para que se cerrara el debate y se votara de una vez. Pero el gobierno retiró la urgencia y la UDI, a través de Javier Macaya, usó la herramienta de la segunda discusión para correr la discusión hasta agosto y que en la siguiente sesión de sala que sea convocada se pueda resolver esta votación. Ante este desorden, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, afirmó que esta pausa de hidratación, en un tono irónico evidentemente, le serviría al gobierno para ordenar sus líneas.
Y finalmente ocurrió este bochornoso episodio en que el gobierno termina retirándole la urgencia y pidiendo una pausa de hidratación. Aquí se fueron todos los camarines porque realmente van a tener que buscar los votos en la derecha.
Otro flanco se le abrió al gobierno con los senadores de la región de Coquimbo. Daniel Núñez, Sergio Gaona y Matías Walker pidieron al gobierno un veto aditivo para sumar a la región de Coquimbo y la provincia de Huasco al Fondo de Reconstrucción. En reunión con los parlamentarios, el ministro Quirós les comunicó que era difícil sumarlo ahora porque no tenían tiempo para hacer un catastro de los daños de la emergencia que continúa afectando a esa zona del país. En cambio, les ofreció una mesa técnica para avanzar. Según fuentes de la radio, en esa reunión, pese a que el Ejecutivo ha deslizado lo contrario, ninguno de los senadores, ni siquiera el voto de Sergio Gaona, que es UDI oficialista, comprometió abiertamente su voto. Walker respaldó el aplazamiento y afirmó que ahora el ministro tendría tiempo para evaluar la situación y eventualmente incluso sumar a las regiones del norte en este proyecto.
Acaba de decir el ministro del Interior que necesita días para hacer la evaluación del costo. Pues bien, va a tener esos días porque vamos a votar después de la semana regional.
Los opositores también mostraron indignación. En días marcados por el sistema frontal, dicen que la moneda los obligó a apurar innecesariamente la mixta y su ratificación, y al final fueron ellos los que terminaron fallando. Una de las declaraciones de la jornada vino de parte del demócrata cristiano Iván Flores, quien acusó al gobierno de hacer agua.
Es el gobierno el que necesita el plan de emergencia para poder gobernar. Se les desordenó su gente, ministros. El gobierno está haciendo agua. Y llamo al presidente de la República para que ordene a sus ministros para que vuelvan a conversar con su gente.
Salvo que el presidente Kast cite al Senado a sesionar durante la siguiente semana, que es de carácter distrital, la votación se pospondrá al menos hasta el martes 4 de agosto, en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta. Este traspié hizo que todos los esfuerzos del miércoles resultaran en vano, porque de todas maneras se terminó retrasando todo el calendario del gobierno, que era lo que estaban buscando evitar. ¿A qué nos referimos, Tomás Katy? Mientras el proyecto no se despacha ley, no podrán vetar las dos normas que ya han resuelto vetar, que son la prohibición del enatocismo y el olvido financiero. Ni tampoco podrá el Tribunal Constitucional revisar las normas impugnadas por la oposición. Así que el calendario del momento en donde el gobierno puede promulgar todas las normas y no tiene que esperar ni resultados de vetos, ni resultados del TC, ni nada por el estilo, va a retrasarse significativamente, posiblemente de 2 hasta 3 semanas, que es evidentemente lo que el gobierno buscó evitar.
Mira, Gonzalo, a ver, tú tienes experiencia porque casi habitas ahí, como se dicen algunos, habitas ahí en el Congreso. Oye, se había visto anteriormente, me imagino que en casos muy excepcionales, que una comisión mixta funcionara horas, que se votara en horas y que estuviera todo listo para pasar al, como se pretendía, a la sala del Senado. ¿Habías visto comisiones mixtas tan veloces? Sí, pero muy excepcionales, ¿no? A ver si nos escucha Gonzalo. Al parecer perdimos el contacto con Gonzalo Holguín. A ver si nos escucha porque tenemos algún problema. Estábamos en pantalla, lo vemos. Estamos con BioBio TV y no nos estaba escuchando esta pregunta porque todo fue de una velocidad impresionante.
Que hace y después todavía más destacable, ¿no? Que hagamos más énfasis en lo que pasó ayer, porque no es un error que lo genera la oposición u otro problema de fondo, sino que tiene que ver con un mal cálculo.
Pero además porque los senadores, cuando se autocalifican, dicen que una de sus virtudes es la paciencia, es la lentitud, es la parsimonia del Senado frente a lo que ocurre en la Cámara de Diputados, que todo es demasiado rápido y altisonante. Nosotros somos tranquilos, dicen. Sí. Bueno, a los tranquilos lo hicieron apurarse. Estaba ahí Quiroz y los chicoteaba. Entonces resulta que después reclamaban porque habían sido chicoteados, pero esto después no resultó. La pregunta que te queremos hacer, a ver, es si había habido, me imagino que de forma muy excepcional, comisiones mixtas tan veloces que simplemente resolvieran un asunto en horas. Es muy excepcional, ¿no?
Ocurre, pero para proyectos evidentemente de una factura mucho menor y con asuntos significativamente muy menores. Cuestiones incluso, yo me recuerdo comisiones mixtas en el pasado que han debido, digamos, activarse solamente para corregir un error casi de redacción en algo. Digamos, sesiones muy breves, que es como en realidad, miren, aquí hay un problema porque esta indicación es, que se aprobó, se contradice con esta otra y hubo un problema, entonces lo vamos a arreglar. Cosas así pasan, pero la verdad es que, a ver, esto es, ya siguiendo con la analogía que hacía la senadora Paulina Bodanovich, que es más futbolística, ¿no? Si es que tú en el Senado definiste que tu técnica era ganar todos los partidos 1-0, todos sabemos que el problema de ganar los partidos 1-0 es que eso es peligrosamente muy cerca de empatar o de perder. Entonces, si tú no generaste las condiciones para un entendimiento mayor y preferiste acelerar las cosas de la manera en que se aceleraron, la verdad es que los costos políticos, públicos, comunicacionales, técnicos, de todo tipo, tienes que pagarlos. Porque la verdad, y en esto, de esto nos hacemos cargo porque lo hemos visto, Tomás, Katy, las últimas 72 horas, que fueron frenéticas, desde el día lunes hasta lo que pasó ayer bien tarde en la jornada de miércoles, fueron jornadas plagadas de una importante cantidad de descoordinaciones en el gobierno. Importante. Estaba las Express, estaba Interior, estaba Hacienda. Y los mensajes que se enviaban eran increíblemente confusos, hasta contradictorios. Algunos decían que iban a vetar todo, otros decían que era imposible que vetaran todo. Después alguien del ministerio le decía a un parlamentario, vamos a ir al TC. Después decían, no, está descartado ir al TC. Un subsecretario del Interior, Máximo Páez, de hecho el día lunes, dijo que a lo mejor se posponía la votación en sala. Eso nunca fue cierto. Nunca hubo ninguna posibilidad de que eso ocurriera. Y después internamente, de nuevo, continuamente señalando, no, vamos a esperar a la vuelta de la distrital, está muy difícil. Vamos a ingresar el veto hoy, ya no lo ingresamos. Vamos a activar la mixta. Ahí empezó un trabajo que parecía empezar a funcionar. Pero la verdad es que en el gobierno de Gabriel Boric, sus propias fuerzas le reclamaban su incapacidad de, vamos a seguir con la misma analogía porque literalmente se utilizaba, de gritar los goles. Básicamente cuando algo le salía bien, o la contingencia o su propia incapacidad de comunicar sus aciertos, de alguna manera hacía que esto se lo llevara, digamos, del mar, y finalmente todo olvidaran o pasara desapercibido que ellos consiguieron algo significativo. Ahora fue el propio gobierno de José Antonio Kast, y yo diría el ministro de Hacienda Jorge Quirós, quien no se dejó a sí mismo ni a su sector celebrar casi nada. Porque cuando logró aprobar 27 votaciones de 28, que es un triunfo significativo, en donde logró aprobar la baja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria en la fórmula que se había acordado con el PPD, pasado lo que haya pasado, y generado todos estos entendimientos para cuestiones que eran significativas para su sector, cuestiones que eran muy resistidas por las izquierdas, por el progresismo, etcétera, su mirada giró rápidamente a no, nos faltó algo. Esto tiene que salir 100% a ley ahora para que después podamos vetar, para que esto se resuelva rápido y no estemos hasta agosto, que la ley de presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la reforma del mercado de capitales, tú lo deslizabas, Tomás. Entonces, en esa decisión, comenzó un miércoles frenético en donde, claro, parecía como una película de acción, como que estaba todo corriendo para todos lados, votemos para conformar la mixta, donde en la mixta vamos, nos sentamos, resolvemos esto lo antes posible, después va la Cámara, lo ponemos de primer punto de tabla cuando ni siquiera estaba en la tabla, después nos vamos al Senado y así, así, así. Y bueno, al final pasa de alguna manera que tiene castigo esa forma de actuar. Y lo tiene, y de esto también nos hacemos de alguna manera cargo, ¿no? La información que recibimos anoche, que este palacio también, ojo, que el gobierno de alguna manera medio que la ratifica, es que en realidad fue la Express la que contó mal. Y la verdad es que cuente mal un gobierno que sabe que necesita 26 votos, cuesta explicarse porque sabe que necesita los 26 de siempre, que son los mismos 26 que le permitieron aprobar esto en el Senado. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta original, Tomás, no, casi nunca se ven mixtas de ese talante, sobre todo considerando que estaba la emergencia en el norte del país como un correlato político que fue de alguna manera persiguiendo este proyecto de ley y que después pasó este capítulo que quizás fue menos relevante que la falta de votos, que es esta decisión de los tres senadores de esas horas, incluyendo, digamos, al senador UDI Sergio Gaona, de apretar al Ejecutivo para que comprometiera recursos o pudiera incorporar a estas regiones en el marco de esta ley de reconstrucción nacional.
Ahí, a ver, varias cosas, ¿no? Rojo Edwards, ¿también manifestó alguna duda para votar a favor o no?
Sí, entendemos que sí. No sabemos si se expresó finalmente en la sala, pero tenemos la misma información. Lo que pasa es que había dudas en algún sector de la derecha respecto de, vamos a decirlo francamente, de entregar recursos a los municipios o entregar más recursos a los municipios. De hecho, en la Cámara Baja se vieron discursos realmente muy enérgicos en contra de los municipios, de los alcaldes. Me recuerdo a una diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, si no me equivoco, que le decía al gobierno en la sala, ustedes están dándose cuenta que lo que están haciendo es darles dinero a los municipios para que hagan fiestas, ¿cierto? Claro, evidentemente esto tiene que ver con una manera de entender los recursos que se entregan al mundo del municipalismo, en donde se entiende que esa plata mal invertida a sabiendas de, y esto evidentemente nosotros también lo hemos contado tantas veces, ¿no? De municipios que están con intervenciones de diverso tipo, alcaldes que son destituidos por los tribunales calificadores, cuestiones de corrupción, incluso que terminan en prisión, en donde efectivamente las municipalidades han de alguna manera dado una magra imagen de cómo administran con transparencia, con probidad, con eficiencia sus recursos. Entonces, en efecto, había senadores de derecha que mantenían esta pensión, pero incluso si es que la mantenían, muchos de ellos decían, bueno, ya, lo más importante es aprobar esto y tratemos de no entorpecer y que esto se vaya a ley y que lo veten luego y dicen que el reglamento está casi listo, entonces apuremos no y que el Tribunal Constitucional haga lo que tenga que hacer y que esto sea ley rápido. Nos comemos el zapato, como se dice en política. Listo. Votamos en contra de algo que no, o sea, a favor de algo que no nos motiva mucho, pero hay que hacerlo por el bien mayor de que el proyecto se vaya a ley. Bueno.
El senador Sangüesa, Gustavo Sangüesa de la UDI, habló de esto justamente. Habló de que era necesario tener controles para una nueva administración de los municipios. Los municipios absolutamente descontrolados, salvo por la Contraloría, que no es capaz de controlarlos, obviamente. Es imposible porque tiene todo el resto de la administración del Estado y las fiscalías internas de los municipios que no funcionan porque entran dentro de la mecánica, de la lógica del alcalde de turno. Entonces, algo pasa en los municipios y existe una especie de malestar que comienza a extenderse porque los municipios, en medio de la crisis que vive el país, que le piden bajar el presupuesto a salud, a esto, a lo otro, ellos nada, por ningún motivo. Y resulta que los ingresos, porque esto se hablaba, de las contribuciones, han subido una enormidad en los últimos años. Y los municipios no han sido capaces de decir en qué se gasta esa enormidad que han recibido en los últimos años. Sí somos testigos de ver obras en calles que yo no sé para qué las hacen, sospechosas obras en las calles que no tengo idea para qué las hacen, por ejemplo, donde se gasta mucho dinero y al mismo tiempo el alcalde dice no podemos bajar nada. Es raro todo esto, lo de los municipios, y claro, están todos unidos. Aquí no hay diferencia entre el alcalde comunista y el alcalde de la UDI. Están todos unidos. Entonces resulta que aquí es un frente muy grande, porque en las próximas elecciones tener un alcalde en contra es muy duro.
Y esas son las primeras elecciones que va a enfrentar el actual ejecutivo, las municipales, que llegan pronto. Ahora, Gonza, ¿qué outlook se puede hacer? ¿Qué pronóstico se puede hacer? Porque, a ver, efectivamente está la falla que puede ser muy básica, como lo que se está intentando llevar a que las Express, en ese caso el ministro, ¿no? García, contó mal y dio un permiso que no se debía haber dado para no tener este traspié, está eso. Pero están también estos otros resquemores que aparecen en la discusión y que, si bien estuvieron presentes, no alcanzaron a lucir en las discusiones anteriores porque eran gran parte de la oposición, ¿no? Que está disminuida, que no tiene la fuerza suficiente como para imponerse en la discusión. Esto finalmente queda para agosto, que era algo, como decía yo, que sí quería la oposición. ¿Y ahí qué pronóstico se puede hacer del tránsito? ¿Va a seguir siendo así de rápido con estos riesgos que tiene para el Ejecutivo?
La verdad es que me quedo con lo que dice el senador Matías Walker. La pelota está en la cancha del gobierno, en el sentido de que ellos tengan la capacidad de evaluar, de dimensionar cuáles son los efectos políticos, de mantenerse en una lógica en donde los entendimientos no se alcanzan y solo se aprueban las medidas con los propios. Sí. Porque en efecto, no todas las medidas son tan automáticas. En términos generales, la derecha ha actuado con mucho pragmatismo y con mucho orden durante los últimos meses, es evidente. Pero también hay algunos desmarques, también hay algunas particularidades que los definen de alguna manera entre sí, que los van separando. Algunos tienen puntos políticos relevantes respecto de ciertas medidas de las que no creen. Está siempre ahí el Partido Nacional Libertario. Siempre como recordando que puede desmarcarse de algo del Ejecutivo cuando no esté 100% de acuerdo, cuando no le vea el beneficio, etcétera. El viceministro Claudio Alvarado lo reconoce en los micrófonos de la prensa en el Congreso Nacional, cuando quedaban muy pocos minutos para que se votara el informe en la Cámara de Diputadas y Diputados, él reconocía que no había hablado con el Partido Nacional Libertario, no tenía conocimiento quizás de que ellos iban a votar en contra, si todos iban a votar en contra, si algunos iban a votar en contra. Eso es porque el gobierno estaba poniendo también los huevos en la canasta de la Democracia Cristiana y el PDG. Y yo diría que ahí el gobierno hace bien si quiere entender que tiene que buscar un poco más de transversalidad en sus acuerdos. En el Senado eso no se ha visto. A lo sumo ayer decían que a lo mejor Karim Bianchi terminaba aprobando, pero la verdad es que eso tampoco es generar muchas garantías, y nosotros esto ya lo hemos contado, ¿cierto? Si es que el gobierno se enfrenta a un Senado en donde eventualmente, estoy diciendo, eventualmente senadores de su propio sector, que tienen así los votos justitos, terminan desaforados o en procesos judiciales a partir de investigaciones que están en curso en su contra, ahí se pone muchísimo más cuesta arriba. Entonces, al final, la advertencia que hizo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y que también hay que decirlo, la oposición hizo en innumerables ocasiones, se empieza a hacer carne con lo que ha pasado ayer, y quizás puede servir que hay una distrital para que el gobierno reflexione respecto de cómo está decidiendo hacer avanzar las iniciativas, que la legitimidad social es importante, pero la política también, que se necesita tender puentes, que se necesita generar conversaciones para algún punto medio, y que decir, ¿sabes qué? Yo estoy justo con los míos y voy para adelante, es muy frágil, y esta es la fragilidad. Imagínense un error de cálculo de decir, quizás a lo mejor este estaba a favor, pero mira, no sabía que este estaba en contra, y decirle a un senador que vaya nomás a su región porque se tiene que ir y no pensar que eso va a afectar. Estas cosas son así, pequeñas. Un detalle, un asesor quizás contó mal, no sé. Entonces, el Ejecutivo debe ver si es que, como dices tú, Katy, ese outlook con el que enfrenta el trámite del Senado en lo que queda, que es la ratificación del informe de la ministra y después el veto presidencial, va a ser uno distinto, porque el día de mañana ya no va a ser un error de cálculo, ya no va a ser un propio que de alguna manera no está de acuerdo con una coma o con un punto. Va a ser que esos 26 que tenía ya no están por razones diversas, incalculadas, que tienen que ver con la justicia y sus tiempos, y vas a tener que recurrir a los otros, con los que mucho no quisiste hablar y con los que no generaste condiciones para un acuerdo político mayor en este proyecto, en particular en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Para terminar rápidamente, ¿tú crees que esta postergación altere los equilibrios que hay en estos momentos o van a continuar firmes los 26 votos?
Es una gran incógnita. Yo me da la impresión de que es muy prematuro quizás la alteración de equilibrios. Va a ser mucho más significativo lo que termina por ocurrir con los casos judiciales de los senadores. Yo diría que el gobierno no debería descuidar lo que está pasando con los senadores del norte. Hay que ver y esperamos, por supuesto, que la provincia de Huasco, que la región de Coquimbo, que en Atacama la situación mejore, que el Ejecutivo decida destinar recursos por otra vía, porque esta presión de un fondo de emergencia, a medida que se pueda empezar a ver una situación, estoy especulando, de eventual abandono, de eventual, digamos, complicación respecto de la falta de recursos del Estado o de la gestión del Estado, eso no va a ser más que recrudecer la posición de senadores, por ejemplo, como el senador UDI Sergio Gaona, que apoya este gobierno, pero que evidentemente se tiene que asegurar de que el Estado ponga los recursos suficientes para que la zona que él representa se vuelva a poner de pie. Entonces, la verdad es que vamos a tener que ir caso a caso y quizás sirve de recordatorio para el Ejecutivo, que no es tan sencillo simplemente decir, están los míos, están todos sentados, avanzo y no escucho, que en todo caso hay que decir, el gobierno hizo concesiones en este trámite, solo que no llegaron a ser tan significativas como para generar un buen ánimo, que quizás habría traído otro resultado, incluso calculando mal la noche de ayer cuando se debió votar en el Senado la ley de reconstrucción.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Hasta pronto.
A través de un oficio con fecha de 20 de julio, el Banco Central de Chile envió a la Cámara de Diputados un documento con observaciones técnicas sobre un artículo incorporado al proyecto de ley de reconstrucción nacional que crea el llamado derecho al olvido financiero.
Lo primero que hay que mencionar es que esta norma no fue parte del proyecto en su originalidad, sino que se agregó después y lo hizo particularmente el Senado, por lo que no pasó por las instancias en las que expertos y organismos técnicos pudieran opinar.
La polémica se concentra específicamente en el artículo 37 del proyecto, que establece que los bancos y empresas financieras o comerciales borren de sus propios registros internos los datos de deudas impagas o pagadas de una persona una vez transcurridos 5 años desde que la deuda venció o se extinguió.
Y además prohíbe usar esa información que ya fue eliminada para negar un crédito a algún consumidor.
El Banco Central señaló que ya existe algo parecido. La ley 21.719, que rige a partir del 1 de diciembre de 2026, ya obliga a no compartir con terceros deudas de más de 5 años y a borrar deudas prescritas de las bases de datos.
Lo que incorporaba como nuevo este proyecto es obligar al propio acreedor, es decir, el banco o la empresa que prestó ese dinero, a borrar sus registros internos, incluso si es que las deudas sí se pagaron.
Por eso, el Banco Central advierte que esto podría chocar con varios temas legales, como el derecho de propiedad de los acreedores sobre sus créditos, las reglas legales sobre cómo se vence o prescribe una deuda, y el derecho de un acreedor a guardar prueba de una deuda antigua, incluso si ya no puede cobrarse por la vía judicial.
Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el José Manuel Mena, dijo que más que hablar de impugnar al Tribunal Constitucional, lo que corresponde a su juicio es vetar ese artículo de la mega reforma.
Lo que corresponde es un veto. Este tipo de medidas solamente hacen retroceder nuestra profundidad de mercado financiero. No afecta a las empresas financieras, afecta a las personas y a los clientes de crédito y de captación.
BioBio conversó con miembros del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales por el impacto en los modelos internos de riesgo de los bancos, pensando en Basilea III.
Al respecto, dijeron que el olvido financiero reduciría la disponibilidad de información histórica para evaluar el riesgo de los deudores, debilitando la capacidad de los modelos internos para estimar correctamente la probabilidad de incumplimiento, y eso podría redundar en cálculos que no resguarden, dicen, debidamente la estabilidad del sistema.
Y esto podría traducirse en mayores provisiones, o sea, los fondos que tienen disponibles los bancos, mayores requerimientos de capital regulatorio bajo Basilea III y una oferta de crédito más restringida o más costosa.
Nicolás Román es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes y él argumentó que siguen siendo los clientes los más perjudicados.
Esto redunda en tomar decisiones bajo incertidumbre y las decisiones bajo incertidumbre tienen efecto. Aumento de tasa y no se va a discriminar entre los que han sido buenos y malos pagadores. Entonces, al final del día, al que se perjudica es al buen pagador.
Otros posibles efectos económicos serían el desincentivo al pago puntual de deudas, ya que la mala nota desaparecería igual con el tiempo, créditos más restrictivos y también podría debilitar los beneficios de una ley reciente que promueve compartir información positiva de pago.
Sobre este artículo, la Comisión para el Mercado Financiero resalta que tal como se presenta la propuesta legislativa que está en discusión, se podría afectar el funcionamiento del registro de deuda consolidada. Ese comenzó a funcionar el 1 de abril de este año. Debilitar también la evaluación y la gestión del riesgo crediticio, incrementar los costos del sistema y dificultar el cumplimiento de otras obligaciones legales.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana.